Duna presenta Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, María José Soto y Rodrigo Álvarez. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Segundos faltan para las 12 del día. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos. Ahora en Duna, acá al 89.7. En jornada de día miércoles, es 2 de diciembre. Y le cuento que en Santiago, a esta hora, en la capital del país, cielo despejado, 22 grados de temperatura a esta hora. Para la tarde, la máxima se espera que llegue hasta los 30 grados. Al menos así lo consigna en su página en internet la Dirección Meteorológica de Chile. Así es que estamos en esta jornada de día miércoles con bastante información, bastantes cosas que están en desarrollo. Por lo pronto, en el Poder Judicial se está refiriendo la situación del caso Corpesca, se está dando cuenta del veredicto a esta hora. Hay un proceso largo que continúa hoy día después de lo que pasó ayer en la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados respecto al segundo retiro del 10% de los fondos previsionales. Esos solamente para contarle algo de lo que vamos a hablar en este programa. Aprovecho de saludar a María José Soto, también a Josefina Stavrakopoulos, a quien ya las veo y ahora las escucho. ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están?
Hola, Rodrigo.
¿Todo bien?
José y Rodrigo, ¿cómo están?
Todo bien.
¿Con calor? Todavía no.
No tanto todavía.
No, ¿eh?
Ayer se puso frío en la tarde,
¿no? ¿Quién está con un grillo por ahí?
¿Con un grillo? Yo no tengo grillo, creo.
Un pajarito.
Puede ser. Nunca se sabe. No se puede controlar el exterior,
es cierto.
Oye, de hecho yo escucho un gallo, porque yo estoy en el campo, entonces escucho a las gallinas y los gallos. Así que si escuchan un gallo, soy
harto
yo.
Flojo el gallo hasta ahora, eso sí, ¿eh?
Sí, es verdad. Un poco trasnochado, pero bueno.
Bueno, yo daba dos temas de los que vamos a hablar en este programa hasta las 13:30. Estaremos acompañándole. Aventúrense ambas con algo que podemos también mostrarle a la gente y que vamos a comentar en este programa.
Oye, una muy buena noticia que nos enteramos durante esta mañana es lo que viene de Pfizer, porque Reino Unido aprobó la vacuna para poder implementar si se va a empezar a vacunar ya la próxima semana. Así que es una muy buena noticia. Boris Johnson, por supuesto, estaba muy contento, sobre todo porque esto ya iba a empezar a reactivar la economía, decía él, pero claro, recién se va a comenzar a vacunar y probablemente los primeros en vacunarse va a ser el grupo de riesgo, ancianos y también personal médico. Así que se reactive la economía es un poco más difícil, mientras que en el resto del mundo la situación del coronavirus sigue bastante compleja. Vladimir Putin está ordenando una vacunación a gran escala contra el COVID para partir ya la próxima semana también, así que ahí está haciendo de alguna forma la competencia con Reino Unido.
Vamos a hablar también de una suerte de contradicción a propósito del riesgo de los rebrotes que ha anunciado el gobierno y distintas autoridades sanitarias para las próximas semanas. Hoy día el ministro París dijo y recomendó ya no ir al sur, no visitar turísticamente esa zona porque hay muchos rebrotes. Sin embargo, hay una contradicción evidente con quienes están impulsando el turismo. Hay todo un operativo del Ministerio de la Subsecretaría de Turismo para incentivar que la gente se movilice. Sin embargo, hay anuncios de próximas cordones sanitarios. Por lo tanto, es una situación bien compleja. De hecho, el Colegio Médico pidió claridad un poco, la regla clara para no confundir a la comunidad. Vamos a estar un poco explicándoles el detalle de esta jornada de temor de rebrotes.
Ya, pues vamos a hablar también de la posibilidad de un acuerdo entre los parlamentarios de Chile Vamos, del oficialismo y el gobierno para que salga lo antes posible el segundo retiro del 10% y se allana al menos el camino para el tema de los impuestos, el cobro de impuestos a ciertas personas que hagan uso de este retiro. Eso por una parte, y lo otro es que efectivamente las AFP están dispuestas, dicen, a pagar todo en una cuota, este segundo retiro del 10%, pero hay una advertencia ahí de parte del Banco Central que le está preocupando la disponibilidad de billetes, sobre todo en este mes de diciembre, donde hay harto movimiento por lo que tiene que ver la fiesta de Navidad y el comercio. Están felices en el sur, a propósito de lo que decíamos por la declaración del ministro Paria, sobre todo el sector comercio, están bien contentos a propósito de esto del comentario que hizo el ministro a raíz de la pandemia en el sur de nuestro país. Como puede ver, es parte de lo que le vamos a contar. También tenemos, como siempre, una pregunta del día.
¿Qué dice así? Sí, exactamente, se las voy a decir al tiro porque la tengo acá guardadita y tiene que ver con el Colegio Médico, porque están pidiendo claridad. Claridad al gobierno ante la alerta por esta posible segunda ola del COVID-19 y están recomendando ellos no fomentar el turismo, precisamente porque el eclipse, como tú comentabas, está a la vuelta de la esquina y se va a ver bien en el sur del país, en la Araucanía. Bueno, queremos saber si ustedes están de acuerdo con la postura que está teniendo actualmente el Colegio Médico y pueden votar sí o no en duna.cl y también en nuestras redes sociales.
12:04, ya son las 12:05. Todo lo que le hemos conversado es solamente los titulares, pero la bajada de aquello, la cuestión más fina que tiene que ver con la información, la depuración de los temas, Enrique Javier Llávar, que nos va a contar, por cierto, en titulares todo, créame, todo lo que ha pasado en la mañana. Quique, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
No sé si también estoy, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Vamos con los titulares. El Ministerio de Salud informó esta mañana 8 decesos por COVID-19 registrados por el DEIS de la cartera, lo que eleva el total nacional a 15.438 desde el inicio de la pandemia. Junto a esto, la cartera liderada por Enrique París comunicó 1.035 contagios nuevos, lo de que se informaran 21.600 exámenes de PCR, lo que da una positividad nacional del 4,7%. También el ministro de Salud, Enrique París, aseguró que en este minuto no iría de vacaciones al sur porque la circulación viral es altísima. El titular de la cartera aseguró que es imposible que con este escenario tengamos la posibilidad de hacer turismo en esa zona del país. Y el Colegio Médico le pidió claridad al gobierno ante la alerta por una posible segunda ola de COVID y recomendó no fomentar el turismo. La presidenta del gremio, Iskia Siches, cuestionó que mientras el Ministerio de Salud está advirtiendo sobre el aumento de casos, otras carteras estén promoviendo los viajes y el comercio. El gobierno estaría dispuesto a abrirse un acuerdo con parlamentarios de Chile Vamos para lograr una exención tributaria en el eventual segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones en los tramos de ingresos inferiores al 1.5 millones de pesos. Según indicó el ministro de la SECPRES, Cristian Munkeberg, la idea del Ejecutivo es sacar hoy el proyecto de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Baja. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga un posible delito relacionado con un esquema de sobornos en el que los compiladores no identificados por el momento habrían ofrecido dinero a la Casa Blanca o al comité político relacionado a cambio de un indulto presidencial. Esta revelación tiene lugar días después de que el todavía presidente Donald Trump concediera el perdón a su ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn, que se declaró culpable de mentir al FBI sobre haber mantenido contacto con un funcionario ruso. El Reino Unido autorizó la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el COVID-19. La medida convierte a Gran Bretaña en el primer país del mundo en iniciar la vacunación de la población contra el coronavirus la próxima semana. El primer ministro Boris Johnson enfatizó que la vacuna les permitirá recuperar nuestras vidas y poner en marcha la economía otra vez, asegurando que el Brexit fue clave en el proceso de aprobación del antídoto. Y Mick Schumacher correrá en la Fórmula 1. El hijo del Kaiser de 21 años fue anunciado como piloto de la escuela Haas para la temporada 2021, misma en la que este fin de semana debutará Pietro Fittipaldi, nieto de Emerson Fittipaldi, luego del brutal accidente que sufrió el francés Romain Grosjean en el GP de Bahrein.
12:07. Don Enrique, ya nos juntamos en un ratito más para ir actualizando las informaciones de esta jornada. Vamos al detalle, partamos por cierto por los temas que tienen que ver con la pandemia en nuestro país.
Ya salió el balance sanitario de esta jornada, lo hace a través de la página web del Ministerio de Salud, porque recordemos los lunes y los jueves. Y también el sábado el MinSal tiene esta conferencia de prensa y que hay que estar muy atentos mañana porque se podrían venir anuncios para lo que van a ser las fiestas de fin de año, Navidad y Año Nuevo. Pero en lo concreto, el día de hoy dan cuenta desde el MinSal de un total de 1.035 casos nuevos de coronavirus y 8 fallecidos que se reportan en la última jornada. Según se indicó, de este número de contagios, 773 corresponden a casos que son sintomáticos, 245 son casos asintomáticos y 17 no fueron notificados. Y con esto el total de casos COVID desde el inicio de la pandemia en el país ya alcanza la cifra de los 500 53.898. Y en cuanto a los casos activos, es decir, a personas que pueden contagiar a otros, ya que se mantienen en una etapa activa del virus, estos se cifran en 8.647. Los recuperados, por otra parte, ya alcanzan los 529.501. A nivel regional, la región metropolitana lidera en el número de nuevos contagios, registrando 276 casos seguidos del Biobío, que tiene 191. La Araucanía, ojo, para los que tenían pensado ir a ver el eclipse, 172. Y Los Lagos, 81. Y en casos activos, la región metropolitana también lideró en este índice. Tiene actualmente 1.967 casos de personas que se encuentran en esta etapa de la enfermedad, o sea que pueden estar contagiando a otros. Le sigue Biobío y la Araucanía. Al respecto, el ministro de Salud, Enrique París, destacó hoy día que la región de Magallanes se continúa presentando una disminución importante en la tasa de incidencia por 100.000 habitantes, pero sigue siendo la más alta a nivel país. Actualmente esta región, con una población de 178.362 habitantes, cuenta con 490 casos activos y 14.579 casos acumulados. Por otra parte, las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos 7 días, por lo menos, son Antofagasta, Tarapacá, Coquimbo y también Valparaíso. En cuanto a la positividad, el día de hoy llegó al 4,79% y se realizaron más de 21.000 exámenes de PCR. Y en cuanto a los pacientes, hay 694 personas que están actualmente hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos y también hay 68 personas que se encuentran lamentablemente en un estado crítico por el COVID-19. Son los números que deja el día de hoy la pandemia y que vale la pena destacar cuando ya se aproxima el verano y muchos están pensando también en las vacaciones.
Bueno, a propósito de ese concepto de vacaciones, ¿qué tan difícil, qué tan complejo puede ser para los próximos meses siquiera planificarlo? O al menos ponerlo sobre la mesa para decir, bueno, voy a adelantarme un poco y voy a comenzar a mirar qué es lo que se puede hacer para la gente que tenga la posibilidad de vacacionar entre enero y febrero, sobre todo con este manto de declaraciones que tienen que ver por parte del Ministerio de Salud desde el punto de vista de que seguramente vamos a tener en enero la segunda ola. Hay una ola que se están preparando para un escenario que puede ser el más catastrófico, que me parece bien de todo punto de vista, porque hay que ponerse siempre en el peor de los casos si es que llegamos a tener una mayor cantidad de contagios durante enero, febrero, y no solamente eso, sino que también va a significar que las unidades de pacientes críticos de las diferentes consultorios y recintos médicos de nuestro país, tanto privados como públicos, van a tener que estar preparados, con lo que ha significado también durante todo este año. De hecho, mañana, si no me equivoco, mañana 3 de diciembre, vamos a cumplir 9 meses desde que llega la pandemia a nuestro país. Y ha sido un año duro de trabajo extenuante para todos los funcionarios médicos que han tenido que estar ahí en la primera línea para enfrentar esta enfermedad. Así que solo planificarlo de lo que podría pasar con las vacaciones es de suyo complejo. Y tanto así que el propio ministro de Salud, Enrique París, hoy viene una entrevista con Radio Pauta, entre otras cosas dice: yo no iría de vacaciones al sur porque la circulación viral es altísima. Es una declaración súper realista la que hace el ministro de Salud, y no solamente realista, sino que también habla del presente en el cual está la situación generada en el sur del país por los nuevos contagios. Básicamente lo que dice el ministro de Salud es que obviamente que en la Araucanía, en la región de Los Lagos o también en la región de Los Ríos, que incluso Valdivia y Puerto Montt, recordemos, están en cuarentena, es imposible que nosotros digamos que hoy día, esta semana por ejemplo, vamos a tener la posibilidad de hacer turismo ahí, en esa zona. Es lo que expone el ministro, porque las cifras dan cuenta justamente de que no es recomendable viajar al sur si es que uno tiene planificado hacerlo. Y en este momento, decía el ministro, yo no pensaría en ir de vacaciones a no ser que ellos, refiriéndose a la población de esa parte del país, hagan el esfuerzo necesario para bajar las cifras de contagio que tenemos. Y no habla solamente de la población, él también habla del conjunto. Acá entra la población como también la propia autoridad de esa parte del país. No le estoy pidiendo solamente a ellos, sino que también a la autoridad sanitaria. Es lo que decía esta mañana el ministro París: las cifras son difíciles de controlar, están todavía, por cierto, muy, muy altas, y mientras no se baje aquella cifra, decía el ministro, es imposible tratar de visitar esa zona hablando de lo que podría ser hoy día o en el transcurso de los próximos 4 o 5 días. Por eso insisto, es bien realista la posición y el concepto que utiliza el ministro de Salud, refiriéndose a lo que está pasando hoy por hoy y lo que podría pasar en el corto plazo, hablando de 4 o 5 días más. También aborda los temas de vacunación hoy día en esta entrevista el ministro París. Habla, por cierto, también de ese optimismo, pero a la vez llevado con un concepto de responsabilidad de lo que podríamos tener en el primer trimestre del próximo año, de las vacunas, de las buenas noticias de vacunas. Vamos a hablar en el segundo bloque porque hay harto que revisar a propósito de lo que conocimos hoy día del Reino Unido, pero básicamente también hay un concepto de realidad que tiene el Ministerio de Salud de lo que podría pasar con la llegada de las vacunas a nuestro país y la posibilidad de que comience la inoculación de la gente, de carácter voluntario, por cierto, a más tardar entre febrero y marzo, si es que efectivamente estas vacunas se apresuran en llegar a nuestro país. Así que por ahora nos quedamos con esa frase del ministro, insisto, es realista de lo que está pasando en el sur del país y él recomendaría hoy por hoy no viajar a esa zona, tomando en cuenta además que tenemos una fecha importante, la del eclipse, que es el próximo 14 de diciembre.
Ahora, Rodrigo, es realista, pero también es medio enredado, tomando en cuenta lo que conversábamos al principio, que el subsecretario de Turismo está con un plan importante para poder potenciar el turismo durante las próximas semanas, y de hecho se habla del me acuerdo la semana pasada, se hablaba del inicio del periodo estival desde diciembre a marzo. De hecho, sobre el tema habló la presidenta del Colegio Médico Ischiasiches, que decía, no podemos ver al ministro de Salud enfatizando medidas de prevención, anunciando eventuales cordones sanitarios, etcétera, o recomendando, por ejemplo, no ir al sur, y otros ministros potenciando el turismo. Y planteaba ella que al gobierno le corresponde decir en forma clara a la ciudadanía que será un fin de año distinto y unas vacaciones distintas y un enero y febrero distinto, decía ella a propósito de lo que todo el mundo plantea que viene, que seguramente va a haber que o confinarse o de alguna forma ser más intensos las medidas sanitarias para evitar rebrotes que podrían ser muy agresivos. Recordemos ayer el ministro París decía cerca de 9.000 casos diarios. Ojalá que no lleguemos a eso, por lo tanto es importante que la autoridad sanitaria y la autoridad en general se ponga de acuerdo. Pero yo les quería hablar de otro tema y tiene que ver con lo que está pasando en el Congreso. A esta hora están desde muy tempranito los ministros económicos, más que nada el ministro de Hacienda, la ministra del Trabajo y el ministro secretario general de la Presidencia, intentando lograr un acuerdo, destrabar finalmente el proyecto de retiro del 10% de los fondos de AFP, de previsión de las AFP, esto para hay un objetivo que se habían planteado desde el inicio, poder tenerlo, que la gente lo tenga antes de fin de año, antes de Navidad, incluso se hablaba, sin embargo, la situación se complejiza. Por eso, ayer, por ejemplo, la Comisión de Trabajo de la Cámara despachó gran parte del articulado del proyecto, hoy también se pretende avanzar y la traba sigue siendo el tema de los impuestos. La oposición y el oficialismo están por la idea de bajar los impuestos por el retiro por sobre o sueldos inferiores a los 1,5 millones de pesos y no a los 700.000, que es el original impulsado por el Ejecutivo. Ayer incluso también el gobierno presentó indicaciones de reponiendo el tema del reintegro obligatorio. Quedan cosas por debatir, sin embargo, al parecer hay un acuerdo, lo ha insinuado un poco Renovación Nacional, donde el gobierno se bajaría un poco el requisito de los impuestos. La idea, como están a contrarreloj, es que hoy se vote la Comisión del Trabajo, porque la iniciativa debería pasar a la sala de la Cámara el jueves, por lo que el objetivo es terminar hoy con la votación en particular y en la comisión que preside. Por lo tanto, van a contrarreloj, sin embargo, por lo menos lo visible hasta ahora es que podría haber finalmente un acuerdo entre gobierno, oposición y oficiales.
Bueno, mientras eso ocurre, y pese a que el primer retiro del 10% establecía que las AFP podrían pagar el dinero en dos cuotas, finalmente hay novedades respecto a las administradoras en la previa de que estamos a la espera si se aprueba o no un retiro del 10% de los fondos de pensiones. Y lo que están planteando hoy las administradoras es que van a depositar la gran mayoría, por lo menos los montos que se retiren en una sola cuota. Para este segundo retiro del 10%, las AFP están dispuestas a hacer lo mismo. Sin embargo, es probable que no puedan, ya que el Banco Central, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y también el Ministerio del Trabajo, han transmitido que esto podría afectar la disponibilidad de billetes que hay en el país, señalan fuentes conocedoras que destaca hoy El Pulso. Es por esto que lo que han solicitado a las administradoras es que se ciñan al pago de dos cuotas, tal como lo establece el proyecto del gobierno, para que se deposite la primera mitad en hasta 15 días hábiles desde que se hizo la solicitud y otra mitad en los siguientes 15 días hábiles desde el primer pago. Lo que tienen en mente las autoridades para solicitar los dos pagos es que justamente a fin de año siempre se produce una mayor demanda para tener efectivo, principalmente por lo que se viene, que es la Navidad, y por lo que la idea de hacerlo en dos cuotas es no estresar la disponibilidad de billetes para fin de año. El mismo presidente del Banco Central, Mario Marcel, señaló en la Comisión de Constitución del Senado el pasado 18 de noviembre que era necesario dar más plazo que estos 30 días hábiles que establecía en ese momento la reforma constitucional de la oposición para efectuar el pago. Allí Marcel explicaba que el tema de los plazos no es solamente cuán presionados están los fondos de pensiones para vender sus activos, sino luego de eso hay una serie de desafíos que son más bien logísticos y que tienen que ver con la transferencia de fondos a los bancos, la disponibilidad de los fondos para los afiliados, también la disponibilidad de efectivo para aquellos que quieren retirar en efectivo, y todo eso también tiene una logística. De todas maneras, según lo que señalan desde Hacienda y Trabajo y el Banco Central, estarían viendo la posibilidad de que para algunos montos bajos se les pueda transferir todo el monto en una sola cuota, monto mínimo que aún no ha sido definido, pero con todo Hacienda y el Central en los temas operativos estarían preocupados principalmente en dos cosas: que no se produzcan grandes aglomeraciones en las oficinas y el manejo también de efectivo. Así que es parte de lo que se avecina, es parte de lo que se está trabajando previo a ver si se aprueba el retiro del 10%. Sabemos que las AFP se tienen que preparar antes de que se apruebe esta ley y ya lo están haciendo. Lo que ellos querían era pagar en una cuota el retiro de los fondos de pensiones, o por lo menos estaban dispuestos a hacerlo. Pero el Banco Central les dijo, tengan precaución porque probablemente no va a haber disponibilidad de efectivo y eso es un tema. Así que es parte de lo que se está generando producto del retiro del 10% de los fondos de pensiones, que en todo caso se sigue trabajando y probablemente mañana se vea en la sala de la Cámara de Diputados.
12:20, vamos por un momento a tribunales. Decíamos al inicio de este programa que se estaba dando cuenta, se estaba entregando básicamente el veredicto en el caso Corpesca, que, para contextualizar un poco, ha sido uno de los pocos de irregularidades en el financiamiento de la política o de corrupción, digamos claramente, donde se llegó a juicio oral. Y según la acusación de la Fiscalía Centro Norte, dentro de los inculpados está el ex senador de la UDI, Jaime Orpiz, quien será formalizado por cohecho, delitos tributarios y fraude al fisco. Habría recibido en ese entonces más de 233 millones de pesos por parte de Corpesca a cambio de favorecer sus intereses en el Congreso. Un ilícito por el que arriesga 21 años de prisión. Y estamos en eso, se está entregando el veredicto en este caso Corpesca, y la primera resolución que ha adoptado el tribunal, estamos hablando del tercer tribunal oral en lo penal de Santiago, que ha resuelto absolver al ex senador Jaime Orpiz por el delito tributario. Sin embargo, decíamos que hay otros casos que se le imputan al ex senador, que se está dando a conocer. En un rato más vamos a conocer más detalles de eso, pero también, de acuerdo a la información que se maneja, por voto de mayoría, este mismo tribunal condenó por el delito de cohecho a la ex diputada Marta Isasi, en este mismo caso, en el caso Corpesca, que se está dando cuenta. Insisto, todavía se está entregando el veredicto, donde ya ha resuelto este tribunal, en el caso de Jaime Orpiz, lo absuelve por delitos tributarios. Vamos a ver cuál es la otra resolución que adopta este mismo tribunal de los otros ilícitos que se apuntaban, que se indicaban contra el ex senador. Por ahora, insisto, son dos determinaciones que ha adoptado el tribunal, lo que tiene que ver con la ex diputada Marta Isasi, que ha sido condenada por el delito de cohecho, y en el caso de Jaime Orpiz, lo que ha resuelto este tribunal, el tercer tribunal oral en lo penal de Santiago, que lo absuelve por delitos tributarios. Es una noticia que, por cierto, está en desarrollo. 12:22.
Lo llevo a otro tema. El fin de semana, ¿se acuerda que nos enterábamos de esta declaración de La Tercera, donde se daban a conocer a través de un reportaje vínculos entre la senadora Jimena Rincón y la empresa de asesorías previsionales Felices y Forrados, que está liderada por Gino Lorenzini, quien además había denunciado una supuesta triangulación por parte del presidente Sebastián Piñera para beneficiar a FPS, etcétera? Bueno, la senadora Rincón había guardado silencio porque la principal crítica que había en o denuncia que había en esta publicación era que ella habría presentado indicaciones legislativas, digamos, en medio del debate por el retiro del 10% en beneficio de Felices y Forrado, lo que fue cuestionado por distintos sectores que quieren investigación de la fiscalía al respecto y de su propio sector de senadores, de sus pares que consideran que la actitud fue poco ética. Bueno, ella no había dado declaraciones más que un comunicado, sin embargo, ayer en la red, en el programa Mentiras Verdaderas, ella rompe el silencio de alguna forma y se defendió, no solamente descartó estas acusaciones, recordemos que el vínculo también tiene que ver con que el hermano de ella, el exdiputado Ricardo Rincón, es abogado de Gino Lorenzini y ella dijo que no sabía que era su abogado. Y en esta jornada en la jornada anoche, digamos, en esta entrevista, ella se defiende, dice que no existe ningún conflicto de interés en la indicación que presentó, porque ni siquiera le servía a Felices y Forrado, porque no tiene calidad de asesores previsionales, por lo tanto no se veía beneficiado con esta medida. Dijo que se está tapando con esta acusación la triangulación con un ataque gratuito a su función legislativa. Triangulación se refiere precisamente a esta denuncia que hizo Gino Lorenzini. Dice, ahí está madeja que se debe desenredar con aristas como la evasión de impuestos con boletas de asesores previsionales que se dirigen a aseguradoras y pagan a ahorrantes. Ella en una entrevista, en una conversación bien larga, explicó un poco cuáles eran sus argumentos, rechazando de plano haber tenido algún conflicto de intereses o alguna actitud poco ética, y menos algo que sea investigable por parte de la fiscalía. Sin embargo, la solicitud desde la oposición ya está hecha porque consideran a todas luces que hubo bastantes faltas importantes en su gestión como legisladora y su vínculo con Felices y Forrado.
A propósito de ese tema, déjeme hacer una recomendación, aunque viene de cerca, pero tiene que ver con el podcast de La Tercera, Crónica Estéreo, que hoy día justamente se hace cargo de este tema, Felices, Forrados y Conectados, el factor Rincón. Créame, son 25 minutos de conversación que hace nuestro editor Francisco Aravena con Pancho Artaza, que fue uno de los que escudriñó en toda esta relación que hay, por cierto, con en el caso de Gino Lorenzini también, y el vínculo que podría existir con los hermanos Rincón. Hay unos detalles bien sabrosos a propósito de la conversa de Artaza con Aravena en este podcast de La Tercera, Crónica Estéreo. Adelante, José.
12:26, brevemente, antes de irnos a la pausa, les quería contar, bueno, nos enterábamos ayer en la noche que el Ministerio de Justicia dio a conocer que el presidente Piñera decidió proponer a los jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, como nuevo miembro de la Corte Suprema en reemplazo del ministro Lamberto Cisternas, quien sabemos cumplió 75 años de edad y tuvo que salir de la Suprema. Mario Carroza es súper conocido, es un abogado muy conocido de la Universidad de Chile, ingresó al Poder Judicial en el año 77, tuvo varias investigaciones, incluida la muerte de Jaime Guzmán. Y bueno, hoy día hubo reacciones respecto de esta propuesta que hizo el presidente Sebastián Piñera, porque militantes y dirigentes de la UDI mostraron su preocupación y duda ante este nombre que proponía el presidente Carroza. Ha sido ministro en visita de varias causas, como les contaba, sobre todo causas emblemáticas de derechos humanos, como el caso también Caravana de la Muerte y la investigación de los fallecimientos de Salvador Allende, Pablo Neruda y Alberto Bachelet. También está a cargo de la investigación, como les comentaba, del senador Jaime Guzmán. Y bueno, sobre esta designación, la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, ya comentó que en alguno de sus fallos, él ha dicho que él trata de generar, modificar la legislación vigente a través de la creación de jurisprudencia. Y me parece, dice Jacqueline Van Rysselberghe, que cuando los poderes del Estado pierden sus límites, la democracia se debilita. Además, indicó que dada la situación precaria que tiene la democracia chilena actualmente, que el Poder Judicial trate de reemplazar al Poder Legislativo es un problema grave. En esta misma línea, el también senador de la UDI, Iván Moreira, informó que votará en contra de la asignación de Carroza, ya que aseguró es un juez que por décadas ha perseguido políticamente y ha encarcelado a miles de soldados. Dice a través de Twitter el parlamentario, yo votaré en contra de Carroza como ministro a la Suprema. La Moneda una vez más se equivoca. Después de esta nominación, requiere para su aprobación en el Senado 2/3 de los votos, pero si no lo apoya la UDI, bueno, vamos a ver qué pasa en el Senado cuando se tenga que votar la nominación que hizo el presidente Sebastián Piñera de que el juez Mario Carroza integre la Corte Suprema.
Antes de ir a la pausa, solo recordarle lo que pasó el año 2014. ¿Se acuerdan del robo del siglo? Sí, aquella cifra de 13 mil millones de pesos robados. Bueno,
la del aeropuerto.
La del aeropuerto. Tiene algunas novedades porque, bueno, han pasado más de 3 años a propósito de lo ocurrido en el aeropuerto. Y en completo hermetismo, funcionario del OS-9 de Carabineros, por cierto, previa orden judicial de la magistrada del tercer juzgado de garantía, allanaron al menos 20 domicilios a nivel país y efectuaron una serie de arrestos el día de ayer. Fueron 13 las personas detenidas por el atraco más grande de la historia del país, y a ellos se suman otros 3 que ya estaban presos por otros delitos posteriores al millonario robo, a quienes incluso les allanaron sus celdas. Pero se han entregado detalles respecto a lo que tenía que ver con estas personas detenidas y lo que lograron de alguna manera hacerse dueño a propósito de este robo. Fíjense que, según las fuentes ligadas a esta investigación, todos los arrestados, el número que estoy dando cuenta, acumulaban en total 100 autos y 37 propiedades de alto valor. Condominios, básicamente, se preocupaban de comprar en 2 comunas en lo específico. Hay otras comunas más, pero específicamente compraba una gran cantidad de propiedades en Puente Alto y en San Bernardo. Básicamente estamos hablando de casas que estaban dentro de condominios, que se hicieron de ella a propósito del dinero que lograron apropiarse en aquella oportunidad. En las incautaciones, la policía también encontró fajos de billetes que aún mantenían los detenidos, además de armas de fuego, y en esta investigación participaron 7 fiscales de la Fiscalía Centro Norte, que fueron liderados por el persecutor Marcelo Corrales. Viene el proceso de formalización para estas personas que fueron detenidas, así es que se comienza a cerrar un círculo importante para la Fiscalía desde el punto de vista de encontrar a los culpables de este millonario atraco, 13 mil millones de pesos que fueron robados desde el aeropuerto. Y por cierto, significa uno de los hechos más importantes de la historia de los atracos en nuestro país, que comienza a ver la luz respecto a los culpables de este atraco. 12:30, nos vamos a hacer una pausa comercial, pero antes, como siempre, aprovechamos de recordarle nuestra pregunta del día.
Dice así: el Colegio Médico pide claridad al gobierno ante esta alerta por posible segunda ola de COVID-19 y recomienda no fomentar el turismo. ¿Estás de acuerdo? Sí o no, pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales, y al final del programa les vamos a estar contando de los resultados.
Pausa comercial. Y después de eso, le vamos a contar de temas internacionales, de temas económicos y, por cierto, también noticias del deporte. Se viene a sentar a este estudio Francesca Ravizza. Vamos y volvemos. Quédese acá en la 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El pintor Vincent van Gogh dijo una vez: ¿qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo? Hoy la pregunta es: ¿qué sería del planeta si no tuviéramos a la innovación para intentar conseguir un mundo más sostenible? La sostenibilidad y la innovación son conceptos que deben ir de la mano si queremos imaginar un mundo mejor. Edificios energéticamente autosuficientes, máquinas que reconstruyen islas, invenciones que fomentan la economía circular, son solo algunas de las innovaciones que nos permiten soñar con sanar el daño que hemos hecho al planeta. La innovación nos permitirá construir una sociedad que avance sobre 3 pilares claves: protección medioambiental, desarrollo social y crecimiento económico. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Entel trae en exclusiva la mejor tecnología. Descubre Vivo Smartphones. Aprovecha y compra el nuevo Vivo B20 con cámara frontal de 44 megapíxeles, cámara trasera de 64 megapíxeles y disfruta el despacho sin costo que tenemos para ti. Encuentra esta oferta en entel.cl.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia, dejas un mejor futuro para nuevas generaciones y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
Porque tu mejor defensa es estar sano. No postergues esa cirugía que necesitas. En Clínica Alemana pensamos en ti y en tu familia. Por eso ampliamos la campaña Copago Fijo en Cirugías, de diversas especialidades. Y sumamos la opción Copago Cero para intervenciones realizadas en un día. Exclusivo para pacientes con convenio Todo Alemana o Seguro Alemana Total. Infórmate y cotiza en www.alemana.cl. Son más de 30 cirugías en campaña. Además, hemos establecido estrictos protocolos, en línea con nuestro compromiso con tu seguridad. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
¿Has pensado cómo impactar la vida de más de 1 millón de personas? En cada rincón de Chile hay proyectos esperando impactar a millones. Súmate a la cuarta versión de Tecla Talento Emprendedor Caja Los Andes. Postula tu proyecto hoy en cajalosandes.cl/tecla. Caja Los Andes, más caja para ti. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
con 34 minutos, iniciando nuestro segundo bloque ahora en Duna, acá al 89.7, cuando en Santiago tenemos casi 24 grados de temperatura. Insisto, 30 grados se espera para la tarde acá en la región en metropolitana. Saludos al Paraíso, nos escuchan en el 104.1, en Concepción 90.1, Puerto Montt 99.7 y a todos quienes se suman a esta hora a la audiencia del 89.7. Momento de deportes. Francesca Ravizza, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, ¿ya ustedes?
Muy bien.
Todo bien,
Fran. Gusto verte, ¿eh?
Igualmente.
¿Sí? ¿Qué vamos a hablar?
Tengo muchas cosas que contarle.
¿Tenemos exactamente cuánto, Quique? 2 minutos y medio.
2 minutos. No. Ya, titulares entonces. No, titulares de deporte.
No, vamos.
No, quería contarles que vuelve el apellido Schumacher a la Fórmula 1. Lo escucharon en los titulares que decía el Quique, porque el hijo de Michael Schumacher, Mick Schumacher, fichó por la escudería Haas para el 2021, la escudería Haas, que para los que no son muy
instruidos
en la Fórmula 1, es una escudería relativamente nueva, lleva 4 años en norteamericana, usa motor Ferrari. Uh-huh. Es donde está el piloto Grosjean, que sufrió este accidente el fin de semana, este brutal accidente, y donde es una escudería que al final tiene varios herederos, porque este fin de semana va a debutar Pietro Fittipaldi, el nieto de Emerson Fittipaldi, en su reemplazo de Grosjean, porque no va a poder competir en la fecha de este fin de semana. Y hace poco, durante esta jornada, anunciaron que Mick Schumacher fichó para la temporada 2021, porque el propio Romain Grosjean no va a seguir en la Fórmula 1, y tampoco Kevin Magnussen, de los pilotos 1 y 2 de la escudería, porque ninguno de los dos va a seguir compitiendo en la Fórmula 1. No es que se cambien de escudería. Kevin Magnussen va a irse al IMSA, y Grosjean no hay claridad para dónde se va a ir, pero no va a seguir tampoco en la Fórmula 1. Schumacher tiene 21 años. 9 años después el apellido regresa a la Fórmula 1. Él viene de la Academia Ferrari, de la escuela de la escudería Ferrari. Le va muy bien. En 2019 debutó en la Fórmula 2, que es la antesala de la Fórmula 1. Dice que ser comparado con su padre para él nunca fue un problema, dijo en 2019. Sin embargo, cuando comenzó corriendo en los karting, comenzó compitiendo con el apellido de su madre para protegerse un poco, y luego empezó a correr como Mick Jr. Antes de fichar por la Ferrari Academy, decidió correr con el número 47 por varias razones. Primero, porque sus números favoritos son el 4 y el 7, los dos están ocupados, así que hizo el 47, y porque la suma de los cumpleaños de su familia suman 47, y además porque no iba a elegir un número par, porque va a estar en las pruebas libres este 11 de diciembre y en los test de fin de temporada en el mismo circuito de Jazz Marina el próximo 15 de diciembre. El próximo piloto Su compañero va a ser el ruso Nikita Mazepin, que también va a ser piloto en la escudería Haas, también un novato como compañero, así que va a estar interesante lo que está haciendo la escudería Haas. Eligió dos novatos para la próxima temporada, así que esperemos que le vaya bien. Mira, hay una cosa que quería contar, porque no es nuevo que hayan hijos de compitiendo en la Fórmula 1, o nietos de, o que hayan herederos,
claro,
en la Fórmula 1, pero se dice que hay una especie de favoritismo de la Ferrari con Mick Schumacher, o al menos un cariño especial, porque como les decía al principio, la Ferrari suministra de motores a Haas, por lo que se cree que la escudería italiana proyecta a Mick Schumacher como un potencial piloto de la Ferrari para poder competir por ellos algún día igual que su padre. Bueno, y si tiene talento, ¿por qué no? Este piloto de 21 años compite, como les decía, desde el 2019 en la Fórmula 1, lidera la clasificación actualmente cuando falta una prueba para que termine la temporada, el próximo fin de semana también en Bahrein, así que también sería bonito para los que son fanáticos de la Fórmula 1 y de Schumacher, ver al hijo de Michael Schumacher correr también en la Ferrari. Y cambiando de tema al fútbol, ¿se acuerdan que les contaba ayer o antes de ayer, no me acuerdo, la multa que arriesgaba Messi por haberse sacado la camiseta y homenajear a Maradona, que podía arriesgar hasta 3.000 euros? Finalmente, el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol decidió multar a Lionel Messi con 600 euros. Esa multa va directamente a Messi por haber infringido el artículo 91 del Código Disciplinario, y al club lo multó con 350 euros por el artículo 52 del Código Disciplinario, y se va a mantener la tarjeta amarilla para Lionel Messi. Se espera que el club apele a la tarjeta y se quede sin efecto, debido a que hay precedentes de casos similares en esta situación, como por ejemplo Cristiano Ronaldo, cuando una vez homenajeó a su natal Madeira, el propio Sergio Ramos también cuando homenajeó a un compañero. Así que vamos a esperar que el Barcelona apele a la tarjeta amarilla de Lionel Messi y se quede sin efecto. Y ayer comentábamos que Colo-Colo oficializó la llegada del Mago Valdivia a Colo-Colo para sacarlo del fondo de la tabla de posiciones. Con uno basta. Históricamente Colo-Colo nunca ha estado en la B. Esto podría ser una catástrofe. Para los hinchas de Colo-Colo sería un duro golpe.
Como porque lo vivieron los de la Universidad de China en algún momento, ¿no?
Los de la Católica también.
Ya.
Así que, bueno, pero hay varias cosas que tiene hay en cuestión esto. Primero, que el Mago Valdivia, para los que no se acuerdan, cuando dejó Colo-Colo, se fue peleado con el club y demandó al club a blanco y negro por incumplimiento de contrato. Una demanda que sigue en los tribunales.
¿Ah, sí?
Sigue en los tribunales, de hecho, en conferencia.
¿Y con el regreso de la Colo-Colo no?
Esta sigue, la demanda sigue, y el Mago Valdivia le aclaró que esa demanda va a estar suspendida momentáneamente, porque él esperaba que el sueldo que iba a recibir ahora fuera un poco más alto, que no lo consiguió. Así que va a estar suspendida, porque lo que a él más le importa ahora es sacar al club del fondo de la tabla, no descender, así que va a aguantar ganar menos plata, va a ganar 15 millones de pesos al mes, un cuarto de lo que ganaba hasta la última vez que tuvo contrato con Colo-Colo, pero va a quedar suspendida esa...
Qué raro.
raro, sí. va a quedar, él le reclama casi 360 millones de pesos por incumplimiento de las prestaciones laborales y una recaudación relativa a dos partidos amistosos que finalmente no se disputaron. Y lo que dice Jorge Valdivia es, vine a Colo Colo buscando un contrato, dentro de ese contrato pretendía llegar a un arreglo de relación al juicio. No se llegó a un arreglo en cuanto a eso, pero sí mis ganas de estar acá. La demanda queda suspendida, al parecer, hasta no sé cuándo. Y eso es todo, yo separo. Lo más importante no es si voy a seguir con el juicio o qué pasa, lo más importante es esto, que es lo que en realidad le interesa al hincha. No hay segundo ni terceros contratos, nada raro. Es raro tener demandado a tu empleador, pero seguir trabajando para él cuando le está demandando plata por lo demás, para que después no estén con las especulaciones. La demanda va a seguir hasta nuevo aviso. Va a decir que no va a debutar este fin de semana, porque el último partido que jugó en México fue el 8 o 9 de noviembre. Tuvo muchas lesiones, además.
Yo puedo entender a que él pueda decir está suspendida la demanda. No entiendo lo de Colo-Colo, que contrate a alguien que lo está demandando.
Que trató de cáncer a la dirigencia Colo-Colo. Bueno. Es un jugador que tiene 37 años, que se lesionó cuando estuvo en Colo-Colo, que no pudo rendir. Nadie va a negar la calidad técnica del Mago Valdivia, porque eso sería no saber de fútbol o criticarle el talento que tiene el Mago Valdivia. Pero a lo mejor no sé si es que la dirigencia está actuando de manera tan racional para poder sacar al club de... O sea, cuando Colo-Colo estaba en la quiebra y finalmente logró salir adelante, lo hizo con sus jugadores más jóvenes y lo consiguió. Ahora está gastando 15 millones de pesos en un jugador que va a tener contratado por 3 meses, que más encima lo tiene demandado por 360 millones de pesos y alegan que no tienen plata y necesitan salir del final de la tabla, y estamos en una pandemia con coronavirus donde han tenido problemas incluso en la inspección del trabajo. Quizás esa no es la solución. Así que, no sé, una cosa es lo que quiere el hincha y otra cosa es lo que exige y se necesita a nivel dirigencial. Vamos a ver qué pasa.
Francesca Ravizza, gracias. Que esté muy bien.
Gracias, Fran.
12:45, o si usted prefiere, 15 minutos para la 1:00 p.m, tomamos las maletas y nos vamos a Europa. ¿Al Reino Unido, mi querida Josefina?
Sí, Reino Unido, porque tuvimos noticias bien temprano en la mañana. Los reguladores británicos aprobaron la vacuna contra el COVID-19, la que es desarrollada no por Oxford, como uno esperaría al ser Reino Unido, sino por Pfizer, este laboratorio gringo, este laboratorio de Estados Unidos, y sus socios alemanes BioNTech, por su uso en el Reino Unido. Y va a comenzar a aplicarse la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer BioNTech desde el próximo lunes en los grupos de mayor riesgo. Con el visto bueno entonces de la Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Médicos, el Reino Unido se convierte así en el primer país del mundo en iniciar la vacunación de la población contra el coronavirus la próxima semana, según lo que informaron desde el Ministerio de Sanidad británico. En los ensayos clínicos de los que se informó en las últimas semanas, la vacuna, sabemos, ha demostrado un 95% de efectividad y con buenos resultados para todas las personas, tanto para jóvenes como para ancianos. Y lo que dicen desde el gobierno de Boris Johnson es que aceptaron la recomendación de la Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Médicos y se va a aceptar el uso de esta vacuna. Los expertos del organismo regulador han concluido que la vacuna cumple con todos los estrictos niveles de seguridad, calidad y también de efectividad. Y como les comentaba, el Reino Unido es el primer país del mundo que cuenta con esta vacuna aprobada clínicamente. Se espera que el llamado Comité Conjunto sobre Vacunas e Inmunización publique su recomendación sobre qué grupos van a ser los primeros en recibir la vacuna, pero como les comentaba, lo más probable es que sean ancianos y personal sanitario. El Reino Unido ha alcanzado un acuerdo con la farmacéutica Pfizer para la compra de 40 millones de dosis, mientras que Pfizer también está haciendo lo propio para poder estar en toda la Unión Europea, no solo en Reino Unido, sino que también tener ese permiso en toda la Unión Europea. Y bueno, también tiene competidores, porque Moderna ha hecho lo propio, no solo en Reino Unido, también en Europa y también en Estados Unidos, donde realizaron este permiso, esta solicitud de permiso en Estados Unidos el pasado 20 de noviembre. Así que la carrera por la vacuna ya comenzó, la próxima semana se comienza a vacunar en Reino Unido con la vacuna de Pfizer-BioNTech y probablemente también se sumen otros países con esta vacuna y probablemente las otras también.
No deja de sorprender lo que tú estás contando, José, desde el punto de vista de lo rápido que han actuado, por cierto, los científicos para tratar de sacar lo antes posible una vacuna. Y no deja de sorprender también las cifras. Fíjate que hasta hoy día llevamos 64 millones de contagios en todo el mundo y 1,4 millones de personas muertas en todo el planeta a raíz de esta pandemia, que ha sido tan rápido que uno pierde la noción del tiempo. Llevamos un año con pandemia, porque fue el 1 de diciembre del 2019 en Wuhan, ahí en China, cuando se detectó el primer caso. Al menos así lo establece ahora la revista médica The Lancet, que registró el primer paciente conocido que mostró síntomas de la extraña enfermedad que luego sería bautizado como el COVID-19. Se trataría de un hombre anciano que además padecía Alzheimer y que vivía a 4 o 5 estaciones de bus del mercado de mariscos. A un año de ese hito era inevitable que surgieran balances sobre la gestión de la pandemia y en especial por parte de ese país, de China. Y el más duro de los recuentos lo ha hecho CNN, que dio a conocer los archivos de Wuhan, que son 117 páginas de documentos filtrados del Centro Provincial de Control y Prevención de Enfermedades de Hubei. Y los datos, hasta ahora desconocidos, dan por vez primera una dimensión de la respuesta inicial de las autoridades locales a la crisis sanitaria generada por este virus. Bueno, básicamente los documentos, que abarcan el periodo entre octubre del 2019 y abril de este año, indican que Wuhan no informó al inicio de la pandemia más de la mitad de los casos de los que tenía conocimiento y que además las autoridades locales no estaban preparadas para hacer frente a esta crisis. En concreto, revela lo que parece ser un sistema de atención de la salud inflexible, limitado por una burocracia de arriba abajo y unos procedimientos rígidos que no estaban preparados para hacer frente a esta crisis emergente. Estas revelaciones filtradas por CNN se conocen justo cuando aumenta la presión de Estados Unidos y también de la propia Unión Europea sobre China para que coopere plenamente con una investigación de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sobre los orígenes de este virus. Es rápido todo esto. Un año se cumplió ayer, el 1 de diciembre, del primer caso que da cuenta de esta enfermedad, que insisto, las cifras son totalmente categóricas. 64 millones de contagios en todo el planeta, 1,5 millones de personas que han fallecido producto de esta enfermedad. Lo peor es que no se detiene. Hoy día hemos conocido una gran cantidad de cifras, por cierto, también de nuevos contagios en diferentes partes del mundo y con cifras preocupantes, sobre todo lo que pasa a nivel de los Estados Unidos. Pero hay otros gobiernos, José Soto, que insisten en que pueden lograr cuanto antes conseguir la vacuna e inocular a toda su población. Uno de ellos es el propio presidente ruso, Vladimir Putin.
Sí, Rusia. Es que es bien divertido que Reino Unido anuncia que van a ser los primeros a empezar a entregarle la vacuna a la población. Una hora después sale Rusia diciendo y ordenando a través de Vladimir Putin una vacunación a gran escala contra el COVID-19 a partir de la próxima semana. Así es exactamente lo mismo. En Reino Unido parten desde el lunes, en Rusia también. El presidente Vladimir Putin ordenó ya el inicio de una vacunación total a gran escala contra el coronavirus a partir de la próxima semana. La industria farmacéutica, dijo el mandatario a través de una conferencia, va a alcanzar los 2 millones de dosis la próxima semana solamente. Piensen que nosotros tenemos reservados 16 millones, ellos recién la próxima semana tienen 2 millones. Por lo tanto, la cantidad de acceso a vacuna va a ser bien impresionante desde el próximo lunes en Europa y en Rusia, en Reino Unido. Él decía que esta vacunación, este proceso en todo caso, va a ser voluntario, como en la mayoría de los países, especialmente porque finalmente es un misterio las reacciones adversas que eventualmente pueda generar a pesar de haber pasado la fase necesaria. Por lo tanto, va a ser voluntaria, gratuita para los habitantes de Rusia. Además, los profesionales de la salud y los profesores, que son los más expuestos, van a ser los primeros en recibir esta dosis de la Sputnik 5. Le pediría que organicen el trabajo para que a finales de la semana que viene, dice Putin. Comencemos la vacunación a gran escala, dijo el mandatario en una videoconferencia, dirigiéndose a su primera viceministra a cargo de la salud, que va a estar a cargo precisamente de este proceso. Insistió en que estemos de acuerdo en esto o no, no me informará la próxima semana, pero comenzará la vacunación masiva. Pongámonos a trabajar ya, dijo. Y además, ayer se da a conocer que en un hospital del sur de Moscú ya se comenzó a vacunar a la población local desde la semana pasada incluso. Rusia, recordemos que está tratando de competir con distintos laboratorios occidentales por la famosa carrera contra el coronavirus, y dijo que los resultados de los ensayos interinos muestran que su vacuna tiene una efectividad muy buena, por sobre el 92% de protección para las personas contra el COVID. Y en ese sentido, el Hospital Central de esta ciudad afirmó en su sitio web que los residentes que quieran recibir la inyección tienen que solamente registrarse a través de su página web gubernamental y presentar como requisito un resultado negativo de COVID-19, documentos de identificación, etcétera, y ya pueden ser totalmente vacunados y empezar con este proceso. Así que Rusia también tiene vacuna desde este fin de semana, al otro ya no pasa.
Mira, 12:54, también contarles de otras noticias que no tienen relación con el coronavirus. Y nos vamos a Estados Unidos porque la justicia de ese país está investigando una presunta trama que tenía como objetivo influir en la Casa Blanca para lograr indultos del presidente Donald Trump a cambio de generosas donaciones políticas. Documentos judiciales publicados ayer indican que fiscales han investigado las actividades de personas que se pusieron en contacto con funcionarios de Donald Trump con el objetivo de lograr un indulto. Los documentos, que datan de agosto pasado, están censurados y no identifican a ninguna de las personas implicadas en esta presunta trama, ni tampoco informan sobre el estado de la investigación. Nada parece indicar que en estos momentos haya personas imputadas con cargos vinculados en esta trama. Un oficial del Departamento de Justicia aseguró al diario The Washington Post que ningún funcionario gubernamental está siendo investigado con relación a esta trama. De lo que sí informan los documentos publicados el día de ayer por el juez federal Beryl Howell es que la confiscación por parte de las autoridades de unos 50 ordenadores, tablets también y otros dispositivos electrónicos. Trump tuiteó a la última hora del martes que la investigación de los indultos era, por supuesto, una noticia falsa. Por otro lado, el diario The New York Times informó precisamente ayer sobre algunos indultos y perdones presidenciales que Trump se estaría planteando ejecutar antes de abandonar la Casa Blanca el próximo 20 de enero. Y entre esos perdones, por ejemplo, estarían los de sus tres hijos mayores, Donald Jr., Eric e Ivanka, así como el de su yerno y asesor Jared Kushner. Aunque Trump Jr. y Kushner han sido investigados por presuntos delitos, ninguno ha sido imputado. Y todos estos perdones serían preventivos ante la posibilidad de que el gobierno demócrata entrante emprendiera acciones en contra de ellos. El otro perdón preventivo que Trump estaría estudiando sería el de Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y convertido en su más fiel abogado, defendiendo en las últimas semanas sus acusaciones infundadas sobre fraude electoral. Así que es parte de lo que se está generando en Estados Unidos a pocos días de que se genere el cambio de mando presidencial, que es el próximo 20 de enero.
Faltan 4 minutos para la 1 de la tarde. A propósito de la noticia que partimos, este bloque internacional que tiene que ver con Pfizer y lo que está pasando en el Reino Unido, lo que habíamos visto en las semanas anteriores cuando se da a conocer la efectividad de las vacunas, llegando al 94%, 95%, lo que pasaba en los mercados, bueno, era básicamente euforia, comenzaban a subir las acciones. Hoy día está pasando algo bien, bien particular, con números mixtos en la mayoría de los mercados europeos, no solamente por esto que tiene que ver con la noticia de la vacuna de Pfizer-BioNTech, por lo que se esperaba que su aplicación la próxima semana, como contaba la José, bueno, no ha servido mucho de impulso para los mercados europeos, básicamente porque hay otra noticia que no es muy alentadora, que tiene que ver sobre el acuerdo comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea por el Brexit. Básicamente, lo que ha dicho hoy día el negociador de la Unión Europea, Michael Barnier, es que advierte él que es posible que no se logre un acuerdo comercial tras el Brexit, lo que golpea, por cierto, la libra esterlina, que revierte su avance y da un impulso al alza del dólar. Eso es lo que está pasando en la mayoría de los mercados europeos a propósito de esta situación. Acá, en la Bolsa de Comercio de Santiago, hay números rojos, pero baja la cifra, 0,10% está bajando el principal indicador, el IPSA, en la Bolsa de Comercio de Santiago. Le contamos también de alguna noticia de carácter local. Hoy día se entregó por parte del Banco Central la encuesta de operadores financieros, que es previa a la reunión de política monetaria de diciembre, y ahí se establece que la inflación de noviembre se va a ubicar en 0,2% por sobre el 0,1% proyectado en el informe anterior. Desde el sector financiero, además, no esperan que se mantenga en los próximos meses la presión inflacionaria de septiembre y octubre, cuando el IPCA ya anotó 0,6 y 0,7 respectivamente. También fueron consultados respecto a la tasa de política monetaria, y ahí los operadores financieros prevén que se va a mantener en su mínimo técnico de 0,5% hasta diciembre del 2022. Es decir, durante 24 meses más, para luego subirla a 1,25%. Es lo que prevén en esta encuesta de operadores financieros que entregó esta mañana el Banco Central. Y lo último, respecto a lo que está pasando con el dólar, con la divisa norteamericana en nuestro mercado cambiario, a esta hora se está cotizando a 7,55,78, subiendo un peso el dólar en nuestro país en esta jornada. Un minuto para la 1:00 p.m, dejamos los temas económicos, nos vamos a ir a la pausa. Antes, le vamos a refrescar nuestra pregunta del día.
El Colegio Médico pidió claridad al gobierno ante la alerta por posible segunda ola de COVID-19 y recomendó no fomentar el turismo. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Puedes votar en duna.cl y en nuestras redes sociales.
Pausa, es pequeña, créame, y ya le contamos de otras informaciones que están ocurriendo en nuestro país. ¿Qué va a pasar con el segundo retiro del 10%? ¿Se allana el camino para un acuerdo entre los parlamentarios del oficialismo y los ministros que están ahí de cabeza tratando de negociar? Le contamos de eso y pasa a la vuelta de la pausa.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que invierte al más alto nivel, que ve oportunidades que otros no ven, que cuenta con un respaldo de más de 30 años en Chile y más de un siglo en Latinoamérica. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
En Chile se mueren 12.000 personas con obesidad al año y es una realidad que puede empeorar por la pandemia. Sin embargo, hasta el día de hoy la obesidad no es considerada como una enfermedad, solo como un factor de riesgo, a pesar de la evidencia científica que ha sido publicada al respecto. La obesidad que no ves, una campaña de concientización de Novo Nordisk. Más información en www.laobesidadquenoves.cl.
En Consorcio somos banco. Por eso te ofrecemos un crédito hipotecario para refinanciar tu crédito o comprar tu casa.
De arrendar a la casa propia. Un gran paso. Busqué bien y elegí Banco Consorcio. Ahí encontré asesoría experta y excelentes tasas.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Simula tu crédito hipotecario en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Información en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Levantar un negocio cuesta mucho. Tomar la decisión, enfrentar la incertidumbre. Pero si ya superaste todo eso una vez, ahora te costará mucho menos.
Plan Fibra 300 megas de Movistar Empresas. Con velocidad de 300 megas de subida y bajada, instalación en 24 horas, servicio técnico express y con seguridad McAfee. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok. Movistar Empresas.
Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400.000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401.848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Tengo dos razones para que comiences el 2021 de la mejor forma. Una es hacerlo con un nuevo Peugeot. Y la otra es que ese Peugeot tenga 0% de interés. Es fácil. Dos razones, un Peugeot, 0% de interés. Dos razones, un Peugeot y 0% de interés. 2, 1, 0, ¡let's go! Este fin de año acercamos tu nuevo Peugeot con 0% de interés. Disfruta de las oportunidades por nuestros 210 años que tenemos para ti. Conoce más en Peugeot.cl y encuentra más razones para un buen comienzo de año.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.500 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
1:02 PM, iniciando nuestro tercer y último bloque acá en la 89.7. Esto se llama Ahora en Duna. El señor que está a mi lado se llama Enrique Javier Llavar y nos cuenta en titulares todo, créame, todo lo que ha pasado en esta jornada.
El Ministerio de Salud informó esta mañana 8 decesos por COVID-19 registrados por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud de la cartera, lo que eleva el total nacional a 15.438 desde el inicio de la pandemia. Junto a esto, la cartera liderada por Enrique París comunicó 1.035 contagios nuevos, luego de que se informaran 21.600 exámenes de PCR, lo que da una positividad nacional del 4,7%. El ministro de Salud, Enrique París, aseguró que en este minuto no iría de vacaciones al sur porque la circulación viral es altísima. El titular de la cartera aseguró que es imposible que con este escenario tengamos la posibilidad de hacer turismo en esa zona del país. Y pese a estar reunidos por una hora y media, los ministros Briones, Monkeberg y Saldiva, junto a los diputados de Chile Vamos, no llegaron a un acuerdo sobre la eventual exención tributaria en algunos tramos ante un eventual segundo retiro de los fondos de pensión administrados por las AFP. Según fuentes del oficialismo, el Ejecutivo estaría dispuesto a que el retiro de los fondos no tributen en tramos de renta inferiores al millón y medio de pesos, a cambio de que los parlamentarios apoyen el reintegro obligatorio de estos fondos, cosa que los diputados no estarían de acuerdo. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga un posible delito relacionado con un esquema de sobornos en los que los conspiradores no identificados por el momento habrían ofrecido dinero a la Casa Blanca o a un comité político relacionado a cambio de un indulto presidencial. Esta revelación tiene lugar días después de que el todavía presidente Donald Trump concediera el perdón a un ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, que se declaró culpable de mentirle al FBI sobre haber mantenido contacto con funcionarios rusos. El Reino Unido autorizó la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19. La medida convierte a Gran Bretaña en el primer país del mundo en iniciar la vacunación de la población contra el coronavirus la próxima semana. El primer ministro Boris Johnson enfatizó que la vacuna les permitirá recuperar las vidas y poner en marcha la economía, asegurando que el Brexit fue fundamental en este proceso. Horas más tarde, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que Rusia también comenzará el proceso de vacunación masiva en los grupos de riesgo. Y en el deporte, Nicolás Jarry sigue sin poder ganar luego de su vuelta a las canchas. Recordemos que el tenista nacional viene de cumplir un castigo de 11 meses luego de ser acusado de doping. Hoy Jarry no pudo en su debut en el torneo Futuro de Santo Domingo y cayó por parciales de 6-4, 6-4 ante San Can, 980 al ranking ATP proveniente de la cual.
1:05, los titulares con Enrique Javier Llavar. Quique, que tenga buena tarde.
Igualmente.
Y nosotros vamos al detalle de las informaciones. ¿Les parece si partimos por tribunales?
Vamos, porque tras casi 6 años de iniciar la indagatoria y 1 año y 2 meses de juicio, el tercer tribunal oral en lo penal de Santiago hoy día, hace algunos minutos atrás, emitió su veredicto en el caso Corpesca y absolvió en fallo dividido al ex senador de la UDI, Jaime Orpiz, como autor de delitos tributarios, aludiendo a la falta de dolo. Lo condenó por 6 fraudes al fisco, 5 por unanimidad y 1 por mayoría, y por cohecho, 2 fueron acreditados y 2 desestimados. El otro era parlamentario, fue uno de los principales acusados en la indagatoria por financiamiento irregular de campañas políticas durante, recordemos, la tramitación de la ley de pesca. Y de acuerdo a la Fiscalía Centro Norte, Corpesca S.A. accedió a la solicitud del senador consistente en darle los beneficios económicos solicitados pagando a este funcionario público las sumas de un dinero requerido a través de boletas de terceros ideológicamente falsas y que fueron entregadas al efecto. Orbi, por su parte, recibió una serie de instrucciones grabaciones por correos electrónicos y también documentos, lo que luego fueron reproducidos en sus intervenciones durante la tramitación de diversos proyectos de la ley de pesca, según lo que decía hoy día el persecutor. Y por ello se pidieron penas que suman 21 años de presidio por una defraudación fiscal de casi 300 millones de pesos, 12 años por fraude al fisco, 6 por cohecho y 3 por delitos tributarios, entre otras sanciones. La Fiscalía Centro Norte acusó además a Corpesca S.A. de subvencionar la campaña política de Orpiz y de la exdiputada Martí Sassi al margen del régimen legal de financiamiento. Y así se solicitó para Isassi 7 años y un día por cohecho y delito tributario. El tribunal determinó por absolverla en esta última, señalando que la Fiscalía, cerca de la legitimidad activa para acusar en esta instancia por la falta de participación del Servicio de Impuestos Internos. Ayer Orpiz, en todo caso, había emitido un descargo reconociendo haber cometido delito de fraude al fisco y manifestándose profundamente arrepentido. Él efectivamente reconoció hechos que son constitutivos de delito y recordó haber restituido los dineros que fueron comprometidos. Así que el caso Corpesca hoy día da cuenta de que el tribunal absolvió al ex senador Orpiz por delitos tributarios y lo condenó por fraude al fisco y también por cohecho. La sentencia que recibirá el ex parlamentario de la UDI, quien se manifestó arrepentido, como les comentaba, se va a comunicar en los próximos días. La ex diputada Martí Sassi, por su parte, fue sentenciada solo por cohecho.
1:08, en un ratito más vamos a tratar de ir al Congreso para ver cómo está la negociación. Decía el Kiki, los titulares, que todavía no hay acuerdo entre los parlamentarios oficialistas y los ministros, en este caso, que llevan la negociación, que llevan la conversación, que son el ministro de Hacienda, el ministro de la Secretaría y la propia ministra del Trabajo. Y ahí está la posibilidad de que se baje el tramo a quienes se les va a cobrar o que tendrán que pagar impuestos por el retiro del segundo 10% de los fondos previsionales, pero también que se retribuyan de manera obligatoria estos dineros. Ahí está la negociación, vamos a ver cómo avanza esto, pero en paralelo, las administradoras de fondos de pensiones ya se están preparando para este segundo retiro del 10%, y si ustedes se recuerdan bien, que en el primer retiro la AFP podían pagar el dinero en dos cuotas, finalmente decidieron depositar la gran mayoría de los montos en una sola cuota, y ahora, para este segundo retiro del 10%, las AFP están dispuestas incluso a hacer lo mismo, es decir, pagarlo en una sola cuota, pero es probable que no puedan hacerlo, ya que el Banco Central, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y también con el Ministerio del Trabajo, le han transmitido que esto podría afectar la disponibilidad de billetes que hay en el país. Es por esto que le han solicitado a las administradoras que se ciñan al pago de dos cuotas, tal como lo establece el propio proyecto que tiene el gobierno, y para que se deposite la primera mitad en hasta 15 días hábiles desde que se haga la solicitud y la otra mitad en los siguientes 15 días hábiles desde ese primer pago. Bueno, se está analizando esto. Lo que tienen en mente las autoridades para solicitar los dos pagos es que justamente a fin de año siempre se produce una mayor demanda por efectivo, que tiene que ver básicamente con la fiesta de Navidad. Decía yo, vamos a ir al Congreso para ver cómo está la negociación. Tenemos en la línea telefónica al diputado Sebastián Torrealba, que además es jefe de la bancada de Renovación Nacional, para ver cómo van las negociaciones con los ministros. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Hola Rodrigo, ¿cómo están? Muy buenas tardes y a todos los que están ahí en el estudio, María José y Josefina, buenas tardes.
No, gracias a usted y buenas tardes por atender la llamada también, diputado. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca se está para tratar de que hoy día, como decía el propio ministro de la Express, Cristian Monquever, pueda salir este proyecto de la Comisión de Trabajo, diputado?
Mira, yo creo que estamos cerca, tuvimos una buena conversación en la mañana, todavía no tenemos un 100% de acuerdo. Y lo que nosotros hemos planteado, bueno, lo que ha salido de la prensa, además es una rebaja de un tramo tributario, y estamos en esas conversaciones, todavía no tenemos humo blanco, pero hay una buena disposición por parte de Chile Vamos y también por parte del gobierno de sentarnos a conversar con respecto a esto, y lo más importante, que aquí hay que dejarle la tranquilidad a las personas, es que el retiro va a ir sí o sí. Y esperemos de que esto sea una política pública que salga bien construida, y en eso estamos.
¿Y es con moneda de cambio?
Trabajando con el gobierno.
¿Ah? ¿Es con moneda de cambio?
No hay ninguna moneda de cambio. No aquí nosotros entendemos de que este es un proyecto que el gobierno ya hizo su trabajo, presentó su propio proyecto. Y vamos, al igual como en los otros proyectos que tratamos de agregarle valor, vamos a hacer lo mismo en este. Y ojalá podamos tener en el corto plazo un buen acuerdo, porque entendemos de que haciendo acuerdo Chile vamos a fortalecer.
Y a propósito de eso, ¿el acuerdo contempla solo el tema tributario, de que un cierto tramo no tribute, o también contempla otras cosas como por ejemplo el reintegro?
No, estamos hablando solamente del tramo y no profundizamos nada en ese otro tema. Como te digo, yo creo que ahí estamos cerca de negociaciones y tenemos ahora conversaciones paralelas con la bancada, y espero que esto salga a puerto lo antes posible, para que finalmente se pueda terminar con esta discusión que ha sido ya bastante larga.
Diputado, pero ¿cuál es la razón por la cual el gobierno se está demorando en ceder un poco? Si hay cierto nivel de consenso entre el oficialismo y la oposición de bajar un poco el tramo gente que recibe menos de 1,5 millones, tomando en cuenta que además el proyecto es prácticamente el mismo que evacuó en algún minuto la Cámara de Diputados. ¿Esto es finalmente un gallito político, no sentir que se está perdiendo 100% la batalla por parte de la moneda?
No, yo no lo definiría de esa forma. Yo lo que hemos tratado de hacer es tratar de consensuar términos, visiones con respecto al proyecto. Hoy día hay más trabajo de la Comisión de Hacienda y de trabajo con respecto a este proyecto, y por lo tanto todavía quedan espacios legislativos que son los legítimos y son los que tienen que llevar el tiempo de esta discusión. O sea, aquí lo peor que nos puede pasar es que estemos constantemente con la ansiedad de sacar esto con una fecha determinada sin hacer bien el trabajo legislativo, y lo que estamos haciendo aquí es justamente eso, que el trabajo legislativo se haga de buena forma, y nosotros estamos aportando con nuestras ideas, con nuestras visiones, y esperemos de que esas ideas y visiones que planteaba René desde un inicio estén plasmadas en el proyecto. Y yo creo que estamos cerca de eso.
Diputado Torrealba, entonces, ¿no sería 700.000 para los que ganan 700.000, sino que para los que ganan 1.5 millones, de ahí para arriba, se cobraría impuesto?
No, nosotros estamos planteando una exención del 1.5 millones hacia abajo.
¿Ya?
Pero eso todavía no hay acuerdo, y no me atrevo a darte una cifra en específico, porque tú sabes que en política y estas negociaciones,
por supuesto,
pasan muchas cosas rápidamente.
Sí, guárdese la cifra si quiere, pero lo que quiero plantearle es lo que decía esta mañana también en una entrevista que dio la propia presidenta de la Comisión de Trabajo, la diputada Gael Geomans, que hablaba que ella y decía: me parece a mí muy razonable que sueldos mayores a 2 millones y medio de pesos paguen impuestos. O sea, las cifras dan la impresión de que se alejan mucho una de otra.
Sí, pasa que como son por tramos, parecería muy alejado. Acuérdate que aquí se pagan impuestos con respecto a los tramos de ingresos, no por un monto en específico.
Es cierto.
Y por lo tanto, parecería muy alejado. Pero aquí estamos hablando de dejar libre de impuestos hasta casi el 90% de la ciudadanía, y en la propuesta que estamos haciendo nosotros. Y como te digo, estamos teniendo buenas conversaciones, sin ansiedad. Para que salga una buena política pública, bien construida, bien hecha, y podamos finalmente sacar este proyecto que ya tiene larga tramitación y tiene una historia que yo creo que es para escribir un libro.
Sí, y a propósito de eso, preguntarle brevemente, hoy día el plazo límite para las conversaciones, porque mañana se espera que se vea en sala, ¿no?
Sí, claro, mañana se vota en la sala.
¿Cómo a qué hora deberían tener un acuerdo? ¿Tienen algo estimado o todavía nada?
El día de 24 horas.
Oiga, sin quererme meter en la cocina, o como dicen algunos, o en la conversación más chica, diputado, ¿con quién le cuesta más o quién está más reticente a esto? ¿El ministro Briones o el ministro Monquier?
No, yo creo que todos tenemos personalidades complejas los que estamos en esto, así que hay de todo en todos los ambientes, en el gobierno, en el ejecutivo, en los parlamentarios. Tenemos de todo, pero estamos canalizando bien todas las ideas, todas las propuestas, y yo creo que vamos a llegar a buen término.
Diputado, me imagino que el más difícil es el que tiene en sus bolsillos la billetera fiscal. Debe ser el más complicado de convencer.
Sí, pues, siempre así, pero en este caso yo he visto al ministro Briones muy abierto a la conversación, no hay problema con ello. Siempre se dice que los ministros de Hacienda son beatos de la Virgen del Puño, pero en este caso llevamos una buena conversación.
Se lo preguntó a José, pero quiero que lo deje bien en claro. ¿No hay reintegro obligatorio?
No ha estado eso sobre la mesa y no creo que sea algo que vaya a prosperar.
Okay, ¿no se aprueba la indicación entonces que presentó el gobierno?
Creo que no.
Ya. Diputado, quería hacerle una pregunta como este debate del 10%. ¿Qué posibilidades hay de por fin sentarse a conversar sobre la reforma previsional?
Bueno, eso es lo que hemos estado planteando nosotros ya hace muchísimo rato. Yo creo que el esfuerzo político de esta corporación tiene que estar en la reforma de las pensiones. Nosotros aprobamos un proyecto el 29 de enero de este año, y a mí me parece que haya pasado ya casi un año de esa aprobación de un proyecto donde llegamos a un acuerdo y que no se haya votado en el Senado. Me parece que es, por decir una palabra muy suave, una vergüenza. Porque finalmente es la gran petición que hubo desde el 18 de octubre en adelante, y nosotros llegamos a un acuerdo donde pasamos de un sistema de capitalización individual a un sistema mixto, en donde todos fuimos capaces de ceder, de llegar a un acuerdo, y lamentablemente en el Senado no se le ha puesto urgencia a eso desde el punto de vista de los senadores, porque el gobierno, si no me equivoco, ha puesto casi 14 urgencias sumas a ese proyecto. Y lo que yo he dicho siempre, aquí tanto el Ejecutivo como el Senado tienen que dejarse a...
Perdimos al diputado. Sí.
¿Diputado lo escucha?
Lo está llamando el ministro Hacienda. No, a lo mejor.
No. ¿Ahí me escuchan?
Ahora sí, que perdimos.
Ahí sí.
Lo que le decía es que yo creo que ya basta de darse vuelta, basta de estirar el chicle. La reforma de las pensiones hay que votarla ahora. Y ojalá antes de que termine este periodo legislativo tengamos una reforma de las pensiones aprobada que cambie el sistema de nuestro país y que evidentemente acoja planteamientos de la oposición también como los nuestros. Y eso yo creo que se dio ya en la Cámara de Diputados, y yo aplaudo ese acuerdo que tuvimos acá. Espero que ese acuerdo se dé en el Senado, porque es la gran reforma, es la madre de todas las batallas, y yo creo que hay que poner más el acento ahí que en políticas públicas de corto plazo.
Muy bien, pues, don Sebastián Torrealba, diputado de la República y además jefe de bancada de RN, un millón de gracias por esta conversación.
Muchas gracias a usted, que tengan una buena tarde.
Igualmente.
Igualmente.
Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa en la Comisión de Trabajo. Fecha tope, 24 horas. Hasta total despacho está establecido, ¿no? Bueno, le decía el diputado, esto termina a las 12 de la noche. Mañana se vota en sala el proyecto del gobierno. Vamos a ver si efectivamente se logra bajar el tramo, como lo están pidiendo el oficialismo. Y se lo preguntamos dos veces. Reintegro obligatorio, dijo que no estaba sobre la mesa en la negociación. Vamos a ver si efectivamente está en eso. Partimos el programa, no sé si se acuerdan ustedes, hablando entre otras cosas de la pandemia, pero también de las declaraciones del ministro de Salud, Enrique París, que decía, yo no iría de vacaciones hoy día al sur. Ha traído cola, ha traído efectos, ha traído reacciones, José Soto, básicamente de FEDETUR, la Federación de Turismo, que no están muy contentos con la frase del ministro.
Es que están enojados y claro, tiene sentido, porque lo que decíamos al principio,
Rodrigo, lo del realismo del ministro.
Es que el realismo también tiene que ir acompañado con directrices, porque si tienes el lanzamiento de una campaña para fomentar el turismo hace una semana por parte de la Subsecretaría de Turismo, claro, uno dice, pucha, hay que tener cierto grado de coordinación, o por lo menos eso es lo que plantea, ya lo decíamos, el Colegio Médico y ahora también FEDETUR, quienes están a la espera de que la cosa se reactive un poco y están organizando ya la situación de cara al periodo estival. La declaración específica que dijo el ministro un poco, para que recordemos, fue que en este minuto dijo, yo no iría de vacaciones al sur porque la circulación viral es altísima. Es imposible que nosotros digamos que hoy día, esta semana, vamos a tener la posibilidad de hacer turismo ahí. Esa fue su declaración que dio y que generó, que en Radio Pauta, y que generó este nivel de molestia, de desazón. De hecho, decían desde la Federación de Empresas del Turismo, FEDETUR, que hacen aseguran sentir pena y sorpresa luego de las declaraciones del ministro París y llaman a las autoridades a tener más sensibilidad por la realidad que viven los sectores más golpeados por los efectos de la pandemia, que son precisamente los sectores hoteleros, del turismo, etcétera. Bueno, otros también, cultura, etcétera, pero claro, los hoteleros, viajes, aviones, etcétera, se han visto perjudicados. Me sorprende, dice, nos sorprende las declaraciones, aseguró en una entrevista la vicepresidenta ejecutiva de FEDETUR, recalcando que nosotros desde el comienzo de la pandemia hemos sido súper rigurosos, dice ella, en poner como primer lugar la salud, el cuidado sanitario, seguir al pie de la letra lo que nos dicen, pero dice, estas declaraciones son un poquito al voleo, solicitándole ya al gobierno que se mantengan todos dentro de lo que es el plan paso a paso. En ese sentido, dice que hay muchas cosas que ya están sobre la fase 3, el plan paso a paso permite hacer viajes interregionales entre comunas que están sobre paso 3 y por lo tanto fase 3, entonces él pide que en el fondo se siga la misma línea. Ahora, es un problema porque el plan paso a paso va cambiando semana a semana en función de los rebrotes, porque claro, el tema de los cordones sanitarios recién un poquito como que se anduvo adelantando ayer, no sabemos cuándo se van a implementar, no sabemos cuándo va a haber restricciones de nuevo para poder trasladarse. Entonces, esto va dependiendo un poco del comportamiento de la gente. Entonces, este ambiente de incertidumbre es lo que uno, claro, empatiza con todos los bandos, con el bando sanitario, pero también con el rubro turístico que está tratando de reorganizarse y ve que parece que hay que paralizarlo todo de nuevo.
Sí, vamos a ver qué es lo que pasa. Esto está ahí, está recién comenzando en el proceso de ebullición, podríamos decir, porque de verdad las declaraciones no gustaron mucho las del ministro Enrique París. 1:23, estamos llegando casi al final de nuestro programa. Antes queremos contarle de las respuestas de nuestra pregunta del día y los porcentajes por el cual usted se inclinó, José.
Bueno, a propósito de lo que contaba la José, el Colegio Médico pidió claridad al gobierno ante la alerta por posible segunda ola de COVID-19 y recomendó no fomentar el turismo. Queremos saber si ustedes están de acuerdo. Y durante este tiempo pudieron votar sí o no en tuna.cl y también en nuestras redes sociales. Hasta el momento va ganando el sí. Están de acuerdo con el Colegio Médico un 70,6% de las personas que votaron en la encuesta del día.
Ahí está la respuesta de ustedes que nos escuchan a esta hora y nosotros aprovechamos, José, a saludar a nuestro auspiciador.
Exactamente. Saludamos a Credicorp Capital. Sin perder de vista sus objetivos, Credicorp Capital implementa trabajo remoto en todos sus equipos y en 5 países donde tiene presencia. Escucha sus podcasts, participa en los webinars sobre panoramas de mercados o contacta a tu banquero para obtener la mejor asesoría y oportunidades de inversión. Credicorp Capital, la excelencia, nuestro compromiso.
1:24 nos vamos a juntar mañana cuando sea jueves 3 de diciembre y completamos 9 meses desde que llegó el primer caso en nuestro país del COVID-19, wow. A propósito de lo que estamos hablando, 9 meses con pandemia. José Stavrakopoulos, José Soto, nos juntamos mañana cuando sean las 12.
Que estén bien. Nos vemos, que estén bien.
Y a ustedes por haberse informado con nosotros, muchas gracias. Sigue la sintonía de Radio Duna, de inmediato Los Amores Notables con Bárbara Espejo y después de eso información privilegiada, harto que comentar ahí en materia de bolsas, también en materia de mercados. Gracias, buenas tardes.